publicados en la cuenta de Twitter del Papa en el día de hoy. El primero en relación al Día Internacional de los Derechos Humanos. Toda persona humana, escribe el Papa, creada por Dios a su imagen y semejanza, es un valor en sí misma y es sujeto de derechos inalienables. Mientras que el segundo tuit está tomado de la homilía matutina en Santa Marta, custodiar la fe. En esta semana de Adviento pidamos la gracia de prepararnos con fe para celebrar la Navidad. Llamados a respetar los derechos fundamentales de cada persona. Mensaje del Santo Padre a los participantes en la Conferencia Internacional Los Derechos Humanos en el Mundo Contemporáneo. Conquistas, omisiones, negaciones. En programa este 10 y 11 de diciembre en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Y entrevistamos al padre Mario López Barrio, mexicano, teólogo y rector del Colegio Roberto Bellarmino de Roma, sobre el legado guadalupano para América Latina y el mundo. Buena sintonía.
Quisiera en esta ocasión dirigir un firme llamamiento a quienes tienen responsabilidades institucionales, pidiéndoles que sitúen los derechos humanos en el centro de las políticas. Lo escribe el Papa Francisco en su mensaje a los participantes en la Conferencia Internacional Los Derechos Humanos en el Mundo Contemporáneo, Conquistas, Omisiones, Negaciones, evento organizado por la Pontificia Universidad Gregoriana y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral con ocasión del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 25 aniversario de la Declaración y del Programa de Acción de Viena. En su mensaje, el Santo Padre expresa sus saludos a los representantes diplomáticos y participantes en esta conferencia internacional. Mediante estos dos documentos, afirma el pontífice, la familia de las naciones ha querido reconocer la igual dignidad de toda persona humana, de las cuales derivan derechos y libertades fundamentales que, enraizados en la naturaleza de la persona humana, unidad inseparable de cuerpo y alma, son universales, indivisibles, interdependientes e interconectados. Al mismo tiempo, en la Declaración de 1948 se reconoce que todo individuo tiene deberes para con la comunidad en los que solo es posible el libre y pleno desarrollo de su personalidad. Asimismo, el Papa Francisco precisa que en el año en que se celebran los aniversarios de estos instrumentos jurídicos internacionales, es apropiado reflexionar en profundidad sobre los fundamentos y el respeto de los derechos humanos en el mundo contemporáneo. Reflexión, escribe el Papa, que espero que conduzca a un compromiso renovado con la defensa de la dignidad humana, con especial atención a los miembros más vulnerables de la comunidad. De hecho, mirando atentamente a nuestras sociedades contemporáneas, subraya el pontífice, existen numerosas contradicciones que nos llevan a preguntarnos si la igual dignidad de todos los seres humanos, proclamada solemnemente hace 70 años, es realmente reconocida, respetada, protegida y promovida en todas las circunstancias. Hoy en día persisten todavía muchas formas de injusticia en el mundo, alimentadas por visiones antropológicas reductivas y por un modelo económico basado en el beneficio que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. En su mensaje, el Santo Padre señala quiénes son los miembros más vulnerables de la comunidad a quienes se repudia, desprecia o pisotea su dignidad y sus derechos. Pienso en los no nacidos a los que se niega el derecho de venir al mundo, afirma el Papa, en los que no tienen acceso a los medios necesarios para una vida digna, en los que están excluidos de una educación adecuada, en los que están injustamente privados de su trabajo u obligados a trabajar como esclavos, en los que están detenidos en condiciones inhumanas, sufren torturas o se les niega la oportunidad de redimirse, en las víctimas de desapariciones forzadas y en sus familias. Pienso también, escribe el Papa Francisco, en todos aquellos que viven en un clima dominado por la sospecha y el desprecio, que son objeto de actos de intolerancia, discriminación y violencia a causa de su pertenencia racial, étnica, nacional o religiosa. Por último, agrega el pontífice, no puedo dejar de mencionar a quienes sufren múltiples violaciones de sus derechos fundamentales en el trágico contexto de los conflictos armados, mientras que los mercaderes de la muerte sin escrúpulos se enriquecen a costa de la sangre de sus hermanos y hermanas. Ante estos graves fenómenos, el Santo Padre indica que todos estamos llamados en causa a dirigir nuestra mirada hacia los demás, hacia los más pequeños, y a comprometernos concretamente a aliviar su sufrimiento. De hecho, afirma el Papa, cuando se violan los derechos fundamentales, o cuando se da prioridad a unos derechos sobre otros, o cuando solo se conceden a determinados grupos, se producen graves injusticias que a su vez alimentan los conflictos con graves consecuencias tanto dentro de las naciones como entre ellas. Cada uno está llamado pues a contribuir con valentía y determinación en la especificidad de su función al respeto de los derechos fundamentales de cada uno, especialmente de los derechos invisibles, de muchos que tienen hambre y sed, que están desnudos, enfermos, extranjeros o prisioneros que viven al margen de la sociedad o que son descartados.
El maestro de las celebraciones litúrgicas del Sumo Pontífice, Monseñor Guido Marini, ha dado a conocer hoy las celebraciones que el Santo Padre Francisco presidirá en el tiempo de Navidad 2018. El lunes 24 de diciembre, solemnidad de la Natividad del Señor, el Santo Padre Francisco celebrará la Misa del Gallo en la Basílica Vaticana a las 21:30 horas. La celebración eucarística será precedida por el canto de la calenda, el canto del anuncio de la Navidad. El martes 25 de diciembre, solemnidad de la Natividad del Señor, el Papa dirigirá su mensaje natalicio al mundo e impartirá la bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la Basílica Vaticana al mediodía. El lunes 31 de diciembre, el Romano Pontífice celebrará en la Basílica Vaticana a las 5 de la tarde las primeras vísperas de la solemnidad, seguidas por la exposición del Santísimo Sacramento, el canto tradicional del Te Deum en la conclusión del año civil y la bendición eucarística. El martes 1 de enero de 2019, solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, el Papa Francisco celebrará en la Basílica Vaticana a las 10 de la mañana la Santa Misa en la octava de Navidad, recordando la Jornada Mundial de la Paz, cuyo tema es La buena política está al servicio de la paz. Finalmente, el domingo 6 de enero, el obispo de Roma celebrará en la Basílica Vaticana a las 10 de la mañana la Santa Misa en la solemnidad de la Epifanía del Señor. El Papa asiste a la reunión del Consejo de Cardenales. Se trata de la 27ª reunión del Consejo de Cardenales instituido por él mismo en el año 2013 con el objetivo de asesorarlo en el gobierno de la Iglesia Universal y con la tarea de estudiar un proyecto para una nueva constitución apostólica sobre la Curia Romana. La 27ª reunión del Consejo Cardenalicio comenzó esta mañana en presencia del Papa Francisco y los trabajos continuarán hasta el miércoles 12 de diciembre. En la última reunión llevada a cabo del 10 al 12 de septiembre pasado, los trabajos se dedicaron en gran parte a los ajustes finales del borrador de la nueva Constitución Apostólica de la Curia Romana, que lleva el título provisional de Predicate Evangelium. El Consejo había dado al Papa el texto provisional destinado a una revisión estilística y a una relectura canónica. En esa ocasión se anunció el encuentro del Papa en el Vaticano del 21 al 24 de febrero próximo con todos los presidentes de las conferencias episcopales para hablar de la prevención de los abusos de menores y adultos vulnerables.
Se debe celebrar la Navidad con verdadera fe. Es la invitación que el Papa Francisco ha expuesto hoy durante su homilía en la misa celebrada en Santa Marta y en la que ha comentado el pasaje del Evangelio de Lucas de hoy, que narra la curación de un paralítico y que sirve, ha puntualizado, como inspiración para reafirmar que la fe infunde valor y que es la manera de tocar el corazón de Jesús.
Hemos visto la fe de el misterio de Dios fatto uomo.
Pedimos fe en el misterio de Dios hecho hombre.
La fe de anche oggi nel Vangelo fa vedere come tocca il cuore del Signore. Il Signore tante volte torna sulla catechesi, sulla fede.
La fe también hoy en el Evangelio muestra cómo toca el corazón del Señor. El Señor a menudo vuelve a la catequesis sobre la fe, insiste, viendo su fe. Dice el Evangelio, Jesús vio esa fe porque se necesita coraje para hacer un agujero en el techo y dejar caer una camilla con el enfermo allí. Se necesita coraje, ese coraje.
Esta gente aveva fede, no lo sapevano que si el malato arrivava davanti Jesús, sarebbe stato guarito.
Esta gente tenía fe. Ellos sabían que si el enfermo llegaba delante de Jesús, sería sanado.
Francisco además recuerda que Jesús admira la fe en las personas, como en el caso del centurión que pide la curación de su siervo, de la mujer, sirofenicia, que intercede por la hija poseída por el demonio, o incluso de la dama que, solo tocando el dobladillo del manto de Jesús, se cura de la pérdida de sangre que la afligió. Pero Jesús, agrega el Papa, reprocha a las personas de poca fe, como Pedro, que duda. Con la fe, continúa, todo es posible.
Hoy hemos pedido esta gracia, in questa seconda settimana dell'Avvento prepararsi con la fede a celebrare il Natale.
Hoy hemos pedido esta gracia. En esta segunda semana de Adviento, preparémonos con la fe para celebrar la Navidad. Es cierto que la Navidad, como todos sabemos, muchas veces se celebra, no con tanta fe, también se celebra de manera mundana o pagana. Pero el Señor nos pide que lo hagamos con fe.
Y hoy, en esta semana, debemos pedirle esta gracia y poder celebrar con fe.
Y nosotros, esta semana, debemos pedirle esta gracia, poder celebrarlo con fe.
No es fácil defender la fe. No es fácil.
No es fácil mantener la fe. No es fácil defender la fe. No es fácil.
Emblemático para el Papa es el pasaje de la curación del ciego en el capítulo 9 de Juan, su acto de fe delante a Jesús, a quien reconoce como el Mesías. Un pasaje que el pontífice recuerda para exhortar a confiar nuestra fe a Dios, defendiéndola de las tentaciones del mundo.
Si fará bene oggi, anche domani, durante la settimana, prendere questo capitolo 9 di Giovanni e leggere questa storia tanto bella del ragazzo cieco dalla nascita.
Nos hará bien hoy e incluso mañana, durante la semana, tomar este capítulo 9 de Juan y leer esta hermosa historia del niño ciego de nacimiento y terminar desde nuestro corazón con el acto de la fe. Creo, Señor, ayuda a mi poca fe, defiende mi fe de la mundanalidad, de las supersticiones, de las cosas que no son fe. Defiéndela de reducirla a teorías, ya sea teologizando o moralizando. No.
Fe en ti, Señor.
Fe en ti, Señor.
Bienvenido, Padre Mario López Barrio, jesuita mexicano, actual rector del Colegio Roberto Bellarmino en Roma. Quisiera preguntarle cuál es el aporte de María de Guadalupe a la reflexión teológica latinoamericana.
Me parece a mí que desde el punto de vista teológico tendría que ver con como una forma de revelación y de llamada misionera. Es decir, revelación en el sentido de que es una manifestación de Dios a través, como en el Evangelio, como María en el Evangelio, ¿qué significa? Pues significa la preparación del Mesías, significa la elección de Dios a una mujer de pueblo sencillo, significa la respuesta de ese pueblo representada en aquella mujer. Entonces es como un puente hacia la población judía y a través de la población judía al mundo. Lo mismo la Virgen de Guadalupe, es un puente de la comunicación de Dios hacia un pueblo. Entonces el elemento teológico por eso también es misionero, en el sentido de que desde ella se inicia y se refuerza una cadena de evangelización que los jesuitas, por ejemplo, desde un principio aprovecharon. Los jesuitas, la Compañía de Jesús, dio mucha importancia a la transmisión de esta devoción porque se dieron cuenta que era un elemento muy elocuente, muy llamativo y muy bueno, muy eficiente para la evangelización. Una imagen de una mujer, María, indígena, que habla con cariño, ¿no?, que se acerca, que pone un santuario, una casa, es un signo de decir, Dios está cercano, está interesado en esta población. Entonces, lógicamente, es una forma de evangelización, de acercamiento de Dios al pueblo mexicano y latinoamericano y americano, y desde allí extenderse por todas partes donde van llegando estos contactos marianos y guadalupanos. Evidentemente que estamos en camino, porque esta fe guadalupana tendría que conectarse más con la realidad nacional y la realidad social de donde estemos. Concretamente, no basta decir es un pueblo guadalupano y vivir en medio de la pobreza y de la injusticia y de la corrupción social. Entonces el guadalupanismo tiene que convertirse más prácticamente en elemento de transformación, como toda auténtica evangelización.
Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo vespertino. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Laudetur Jesus Christus.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.